Segunda de Corintios 5, 17. Un amén, dos amenes. Ah, gloria a Dios. Dije, ya se me quedaron dormidos. Dije, aunque sea, espere hasta que empiece a predicar, hombre, no me hagan esto. Amén, dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El título de este sermón es Nueva criatura, nueva persona. Amén, vamos a orar. En el nombre de Jesús, Dios, te queremos dar las gracias porque estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estamos aquí. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, exáltate, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Nueva criatura, nueva persona. Sabe, hermanos, que en nuestra vida constantemente pasamos por cosas, ¿verdad?, que cambian nuestra vida, que marcan nuestra vida, ¿verdad? Hay veces en las que son cosas buenas y hay veces en las que son cosas malas. Hay veces en las que de repente, ¿verdad?, llega uno de nuestros hijos y nos dice, papá, ya me voy a casar. Y uno se queda con los ojos cuadrados, ¿verdad? ¿Qué te vas a qué? Los que ya pasamos por eso sabemos lo que estamos hablando, saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Y volteamos a ver a la muchacha, al muchacho. ¿Estás segura, mijo? ¿Estás seguro, mija? ¿Verdad? Y nos ponemos a pensar. O de repente, ¿verdad?, que llegan con el papá, vas a ser abuelo. Papá, vas a ser abuelo por segunda vez. Papá, vas a ser abuelo por tercera vez. Papá, vas a ser abuelo por cuarta vez. No lo estoy profetizando, ¿eh? No. Nomás estoy diciendo a los que les ha pasado, ¿verdad?, que vas a ser abuelo, ¿verdad? De repente, ¿verdad?, cuando de repente llegó el muchachito y la muchachita, mamá, papá, me dejas tener novia. Y son unas cosas que nos hacen abrir los ojos, nos hacen cambiar algunas veces hasta nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Pero también hay cosas malas que a veces suceden. Y digo malas porque no son de nuestro aprecio o de nuestro agrado, ¿verdad? Un accidente, por ejemplo, y viene y marca nuestra vida. Hay ocasiones, ¿verdad?, en las que de repente viene una enfermedad que no esperábamos y marca nuestras vidas. Viene la muerte de un familiar a quien amamos mucho y marca nuestras vidas. No sé si ustedes escucharon hace unos meses, en la lotería de aquí de Estados Unidos, había un pequeñísimo premio de $1,800 millones. $1,800 millones, hermanos. Me pregunto, ¿alguna vez usted ha soñado con que si se ganara la lotería, ¿qué haría? Levante su mano. Nadie, ay, gloria a Dios, dije, capaz que yo soy el único pecador que sueña con esas cosas. Pues fíjese, hermano, que yo sí he soñado y sabe que bien seguido. Bueno, pues más bien todos los días que voy a mi trabajo, tengo que agarrar la Interestatal 10. Y ahí, conforme, más o menos pasando la calle Las Piedras, hay un panorámico gigantesco que le dice a uno cuánto dinero se está jugando en la lotería. Y hay dos que están jugando ahí. Y bien seguido, hermano, no le voy a mentir, paso por ahí y miro lo que está jugando. Y como todo buen cristiano, ¿verdad?, cuando empieza a soñar, ¿verdad?, como todo buen cristiano, empieza uno con que, Señor, ¿te imaginas la iglesia que pudiera construir? ¿Te imaginas, Señor?, ¿verdad? Y empieza uno a soñar cristianamente. Amén. Bueno, ya se unieron más a mí. Pues hace unos días, hermano, hubo dos personas que se ganaron la lotería. Y como fueron dos, ese premio de $1,800 milloncillos lo tuvieron que dividir entre dos. Total, que después de impuestos y de todo, les tocaron la mínima cantidad, y tal vez poco rechazable cantidad, de $490 milloncitos. Que la verdad, cuando yo escuché eso, dije, ay, 490, pues, o sea, lo que gasta uno en un fin de semana, yo creo, ¿verdad? Y saben, hermanos, que como toda persona que tiende a soñar, también yo soñé. Pues de ahí de donde está ese anuncio a mi trabajo, hago aproximadamente 4 minutos. Pues ahí voy en esos 4 minutos, hermanos, déjenme les digo, sinceramente los bendije a todos. Construimos una iglesia, compramos un terreno gigantesco. No, no, hermano, una cosa preciosa. Hasta que me bajé de mi carro y tuve que volver a mi realidad, que tenía que irme a trabajar. Pero a todos nos ha pasado eso, hermano. Todos soñamos, ¿verdad?, inmediatamente con terminar de pagar la casa o comprar otra casa. Todos soñamos con bendecir a nuestros hijos. Si tenemos a nuestros padres, comprarle a nuestro papá, a nuestra mamá, lo que nunca pudieron tener. Personalmente, yo siempre he dicho que voy a comprarle a mi papá una troca. Pues algún día a lo mejor. Por el momento todavía no puedo. Pero cuando me gane la lotería, no, no es cierto. Pero sabe una cosa, hermano, hay cosas que marcan nuestra vida y hacen una grande diferencia a partir de ahí en delante. El versículo este que acabamos de leer dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, una nueva criatura, una nueva vida. Es un nuevo principio, es un nuevo comienzo. Y Dios es un Dios de oportunidades, hermano. No sé ustedes, pero yo en mi pasado antes de Cristo hice muchas cosas de las cuales no estoy orgulloso de ellas. Hice cosas que la verdad prefiero que ni mis hijos y aún mi esposa se enteren, a pesar que mi esposa me conoce desde que yo tengo 12 años. Desde que teníamos 12 años. Sí, hágale, ya hace bastante. Hace 38 años de eso. Y sabe una cosa, hermano, que hay cosas que me avergüenzan. Y estoy seguro que dentro de nosotros, dentro de este grupo, hay cosas que nos avergonzamos, que hicimos antes de venir a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, nos hacemos una nueva criatura en Cristo, una nueva persona. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, lo que significa esto, esto significa que empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, empezamos a cambiar nuestra manera de ser, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Empezamos a vivir de una manera diferente. Esas son cosas que se van viendo, hermano. Cosas que ni siquiera tienes que anunciar. La gente las mira. La gente mira esos cambios en ti. Ya no somos como antes. Ya somos una nueva criatura. Ya somos una nueva identidad. Y empiezan a cambiar las cosas dentro de nuestra vida. Y empezamos a dar fruto del Espíritu. Mira, hermano, vamos allí a Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22. Ahí está adelantito de Corintios donde lo teníamos. ¿Me indica con un amén cuando ya lo tenga? Fíjate lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando tú eres una nueva criatura, viene el Espíritu Santo sobre ti y todas estas cosas, fíjate, es un fruto. No dice los frutos del Espíritu, es un fruto porque es un solo Espíritu. El que viene y habita en ti y empieza a transformar tu vida y empieza a verse ese fruto en ti. Ese fruto que causa esos cambios. Y no es necesario que lo andes anunciando, porque la misma gente te mira y la misma gente sabe que has cambiado. No sé ustedes, hermano, pero a mí, cuando el Señor me tocó mi corazón y cambió mi vida ya cuando tenía 14, 15 años, yo estaba en la secundaria. Y mis amigos, mis amigotes así: Juan, ¿por qué ya no has dicho ninguna marralazón? Y mira, hermano, yo no lo había notado. Y fue, o sea, esto pasó el domingo. El lunes, el martes me preguntan: ¿por qué ya no estás diciendo más relaciones, Juan? ¿Por qué no estás diciendo malas palabras? Sí, hermano, aunque no lo crea, yo decía malas palabras, lo confieso delante de ustedes. Yo decía malas palabras, usaba lenguaje no apropiado a mis 14, 15 años. Y ellos voltearon a verme y me decían: ¿por qué ya no has dicho ninguna mala palabra? Hermano, curiosamente yo me quedé, no sé, y me dio vergüenza que no decía malas palabras. En mi inocencia, en mi ignorancia, pero me dio vergüenza. Ah, tan locos, se les figura. Pero dentro de mí estaba eso que estaba cambiándome. estaba eso que estaba cambiándome. Oye, hermano, el fruto del Espíritu, cuando tú vienes al Señor, estas cosas empiezan a salir solitas. Mira, hermano, yo me acuerdo cuando estaban mis hijos chiquitos, jugábamos mucho a las adivinanzas. Y le decía a mi hijo, a ver, mijo, ¿qué es algo que es verde por fuera, rojo por dentro y tiene semillas de sandía? Oiga, hermano, y había veces que al principio se me quedaban mirando así como que, ¿qué será? ¿Qué será? Tendrían como 3 años. ¿Qué será? Y se la volví a repetir. A ver, mijo, ¿qué es algo verde por fuera, rojo por dentro y tiene semillas de sandía? Y se me quedaban mirando así como, ¿qué será? ¿Qué será? Es obvio, ¿verdad? ¿Qué era? Una sandía. ¿Y por qué no podemos decir que una sandía tenía semillas de manzana? Porque una sandía es una sandía y no puede cambiar su identidad ni su naturaleza. Si usted en una sandía le salen semillas de manzana, no se la coma, por favor. Pero hay cosas que son obvias. Y si tú eres un hijo de Dios, el fruto del Espíritu debe de ser visible en nosotros. El fruto del Espíritu debe ser visible en ti. Sí, también en ti y también en ti. Aunque no lo crea, también en ti. ¿Tú crees? Tiene que ser visible en todos nosotros. Y si no está siendo visible, hermano, ¿qué estará pasando? Ay, se acabaron los amén. Mira, hermano, cuando Jesús predicaba, había gente que le seguía. Había 3 tipos de gente que le seguía. Bueno, más. Pero unos le seguían y él mismo lo dijo. Estos me siguen porque les di de comer. Otros le seguían porque creían en él. Pero había otros que le seguían nomás para criticarlo, para ver en qué se equivocaba y hasta para matarlo si es que era posible. Hermano, dentro de la iglesia, ¿qué cree? Hay gente que desgraciadamente viene únicamente a ver en qué se equivoca el pastor, a ver si el hermano Juan se le sale 1, 2, 3 gallos cuando está cantando, a ver en qué se equivoca el predicador, a ver qué dice para podérselo comer en tacos al pastor. Pero también hay quien viene porque cree, porque quiere recibir, porque quiere cambiar. Pero también hay quien viene nomás a escuchar. Nomás a escuchar porque le gusta venir. Hermano, tal vez tú eres de esas personas de las cuales tú dices, yo no he visto nada de ese fruto en mí. Tal vez no se nota, tal vez no se ve. Pero hermano, si de veras tuviste un encuentro con el Señor, ese fruto debe de empezar a surgir en ti. Ese fruto debe de surgir en ti. Si usted, nuevamente, si usted siembra sandías, ¿qué espera que salga? Sandías. Si usted siembra manzanas, ¿qué espera que salgan? Manzanas. Si el Señor vino a tu vida y sembró su Santo Espíritu, el fruto que debe de surgir, nuevamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sencillito, nomás 9 cositas. Tomás, ¿verdad? Mire, hermano, ahora vamos a Gálatas. Perdón. Vamos a Mateo 3:8. Vamos a darle unas lecturas y luego ya después entramos. 3:8. ¿Ya lo tenemos? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos de arrepentimiento. ¿Saben una cosa, hermano? Cuando el Señor viene a nuestras vidas, ese arrepentimiento que sentimos al vernos delante de Él y de su santidad, tiene que producir cambios en nosotros. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque estar delante de la santidad de Dios te hace ver quién verdaderamente eres. Te hace darte cuenta de quién eres verdaderamente delante de Él. Verdaderamente delante de Él, no puedes esconder nada. A nosotros nos podrás engañar con una sonrisa mientras de que por dentro estás derrotado. A nosotros nos podrás engañar haciéndonos ver como que estás bien gozoso o como que eres una persona llena de amor. Pero cuando estás delante de Dios, no. Delante de Él, hermano, es un espejo en el cual te miras tal y como eres, con tus defectotes, con tus problemotas, con tu soledad, con tu amargura, con tu tristeza, con tu dolor. Y viene el Señor y te dice: así te amo, pues te voy a levantar y te voy a transformar. Y pone esa semilla del Espíritu Santo en tu vida y empieza a transformarte. Mira, hermano, la Biblia nos habla de personas que fueron transformados así. Oiga, hermano, ¿quién diría que un sujeto llamado Saulo de Tarso, que era tan duro y perseguía a la iglesia, de repente el Señor lo cambia y empieza a predicar? Que a Pedro, un hombre testarudo, de profesión pescador, de repente el Señor lo toca y también empieza a seguirle. Que Mateo, un cobrador de impuestos, dice el Señor: ven y sígueme, y deja todo y se va siguiéndolo. ¿Quién diría, hermano, que eso puede pasar? ¿Quién diría, hermano, que Cornelio, un centurión romano, al escuchar el mensaje del Señor, su corazón iba a ser transformado para seguir a Jesús? ¿Quién diría que una persona como tú y como yo, Dios la iba a cambiar de esta manera? Dios iba a hacer esa obra tan grandiosa. Hermano, créanme, sin Cristo, muchas veces decimos, ay, es que cuando venimos a los pies del Señor, nos vienen muchos problemas. Y decimos, es que el Señor lo tiene que pasar por esa prueba. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Y qué si Dios lo preparó o lo jaló para abrazarlo? Porque si ha pasado con Él, más bien, si ha pasado sin Cristo, ¿quién sabe cómo le hubiera ido? En mi trabajo, nuevamente trabajo en hospital, me ha tocado ver niños de 8 años que han tratado de suicidarse. Y me ha tocado ver a unos que lo han logrado. De 8 años, de 13 años, de 15 años, de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 70 años, de 80 años. Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas, el Señor nos muestra todo lo que éramos y nos dice: pero ahora te voy a cambiar. Ahora te voy a cambiar. Así te amo, pero porque te amo te voy a cambiar, y empieza a trabajar en ti y empieza a pulirte y empieza a hacerte una figura como lo que Él quiere que seamos. Porque eso es nuestro Dios. Y si tú me dices: pero hermano, yo nunca he sentido el amor, yo nunca he sentido la paz, yo nunca he sentido nada de las 9 cosas que mencionó, yo he sentido nunca. Hermano, entonces tal vez has sido simplemente un oyente más. Y necesitas venir delante de Dios y decirle: Señor, necesito que me perdones. Necesito ser confrontado por ti. Necesito que me hables a mi corazón. Porque si no, hermano, simplemente estás siendo un oidor más. Fíjate, dice en Efesios 4:28, dice: el que robaba no robe más. Es decir, habla de un cambio en la vida de la gente. Tú conoces mejor que nadie cuál era tu pasado. Es más, aún ahora tú batallas a veces con ese pecado que tanto te atormentaba antes de venir a Cristo. Les voy a abrir mi corazón. ¿Sabe cuál es mi mayor debilidad del mundo? La música. Y bien seguido, cuando entro a los cuartos en mi trabajo, ¿qué cree? Tienen música. Y de repente se oye la música allá bien lejos y se me mete aquí y mire, y de repente aquí, y ya empiezo de repente a tararearle, de repente a cantarla. Sí, hermanos, a veces me pasa, lo confieso sinceramente. Y de repente me quedo, ay Dios mío, esta ya no va conmigo. ¿Sabe lo que estoy haciendo ahora para evitar eso? Y me ha funcionado. Las cosas esas que se ponen en el oído, que van conectadas al teléfono. Y mire, traigo mi alabanza todo el día. Tengo una esta que dice música de cielos abiertos. Y todos los cantos que cantamos aquí, o la mayoría, están ahí. Y desde que llego le pongo play. Y ahí me la llevo todo el día a las 8 horas. A las 6 horas con 50 minutos, uno de las cosas esas se le baja la pila. Y lo agarro, lo cambio por el otro. Pero ya traigo a cielos abiertos todo el día conmigo. Y me ha ayudado mucho. Hermano, ¿y por qué me dice esto? Porque usted sabe de qué pata cojea, hermano. Usted sabe de qué pata cojea, hermana. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, yo ya encontré algo que me está ayudando. Busque algo que le ayude a usted. Cuando de repente en la carretera se le mete un tremendo así de repente y le quiere salir el... un apellido que no haya aquí. Y se le quiera salir el antiguo hombre o la antigua dama. Acuérdese, ¿qué es lo que hace? Ya no podemos maldecir. O ya no debemos maldecir. Sí podemos, me corrijo. No debemos maldecir. Pero ¿qué es lo que hace usted? Si usted era de esas personas, a mí bien seguido, pues, gente que va conmigo me dice, ¡pítale! Digo, nunca he pitado. El que le pite no va a cambiar nada. Ya se metió por poco y me chocaba. Y no pito. Es más, a veces le digo, ¡ay, Señor, cuídalo! ¿Qué haces tú cuando de repente alguien se te mete en el freeway? ¿Qué haces tú cuando de repente te das cuenta que se están tratando de burlar de ti o de robarte? Oye, hermano, amor, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. El fruto del Espíritu. Entonces, si no sientes nada de esto, si no has sufrido ninguno de estos cambios, tal vez es porque necesitas un encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, hermano. Hay momentos en la vida del cristiano, yo ya tengo aproximadamente 26, 27 años en el camino del Señor. Cuando cumplí 14, 15, el Señor me salvó. Me fui al mundial, como decimos, y me fui a jugar básquetbol. Regresé a los 23 años de edad aproximadamente, cuando Juan Carlos y Julio tenían 3, 4 años de edad. Y desde entonces he servido al Señor. Empecé como maestro, después como dirigente, y luego después como maestro de otra clase, y luego después como maestro de otra clase. Total, líder de jóvenes. El Señor me ha mostrado muchas cosas. Líder de célula por muchos años. El Señor me ha mostrado muchas cosas. Pero también me ha mostrado que no siempre la vida del cristiano es tan fácil. A veces no es fácil, hermano. Y mira, hermano, hay ocasiones en las que quisiéramos que nos diera alguien el consejo. El problema es que muchas veces ese consejo ya lo dimos, porque hemos sido parte de la familia de Dios por tantos años que ya sabemos qué es lo que vamos a escuchar. Ya sabemos, como hijos de Dios que tenemos 10, 15, 20 años, muchas veces ya sabemos y decimos, es que ya sé qué es lo que debo de hacer, pero estoy batallando para volver a hacerlo. Es que sé qué es lo que debo de estar viviendo, pero estoy batallando para poder vivir. Como hijos de Dios, hermanos, también hay veces en los que parece que andamos así. También ha pasado, a mí me ha pasado. El martes pasado, para no irme tan lejos, estuve aquí hincado, arrodillado, pidiéndole al Señor por 45 minutos. 45 minutos, hermanos, diciéndole al Señor, Señor, tócame, Señor. Aquí estoy, mi Dios, aquí estoy, Señor. Y sentía como si fuera un niño ignorado. Un silencio absoluto. Una soledad absoluta. A pesar de que había gente rodeándome aquí, allí, allá, allá, allá. Yo me sentía solo. Solo. Y yo sé que hay quien lo ha pasado. Yo sé que hay quien lo está pasando ahorita. Que pareciera como que el Señor se ha escondido de uno. Como que el Señor no se deja hallar. Y uno dice, es que si voy y pido consejo me van a decir. La Biblia dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Sí, eso dice la Biblia. Pero cuando uno está pasando por ahí, ¿cómo es difícil orar 45 minutos y que no sientas la presencia de Dios? cuando en otras ocasiones, simplemente antes, hasta entrando por la puerta, siento el poder de Dios que ya no puedo ni caminar. 45 minutos. Y todo lo que escuché fue a una hermana, la hermana Carrera, que estaba hablando en lenguas y me di, hablando en lenguas, y después escuché esto que me dijo: canta y alaba. Créame, hermano, que después de 45 minutos de estar hincado orando, o buscando más bien, un canta y alaba no me satisfizo, no me satisfació. No fue suficiente. Porque cuando estás impuesto a llegar al manantial de vida y tomar y tomar y tomar y tomar, a de repente simplemente 2-3 gotitas no sacia, no llena, no llena. Y los que han vivido esto, yo sé que me están comprendiendo. Yo sé que me están comprendiendo. Los que antes de hincarse el Espíritu Santo ya los está tomando, ya los está tocando. Los que antes de poner la mano sobre alguien, esa persona ya estaba brincando, o de plano ya estaba en el piso porque ibas a orar apenas por ellos. A mí me pasó. Y créame, hermano, que yo le he dicho al Señor: Señor, pero hermano, Señor, yo he orado, tú me has usado, Señor. Pero de repente parece un silencio absoluto de parte de Dios. Un silencio absoluto. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermano? Pareciera que este silencio ya tiene bastantito tiempo. De vez en cuando, así, mire, un chispazo así. Pero yo sé. Yo sé lo que es arder de día y de noche. Como dice el Salmo: me acosté y desperté y tú aún estabas ahí conmigo. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es decirle al Señor: Señor, ya me tengo que dormir porque mañana tengo que ir a trabajar. Y dormirme anhelando estar más con mi Señor, y dormir y abrir los ojos y decir: aleluya, Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora. Y levantarse fortalecido, como si hubiese estado orando esas 2 horas o 3 que me quedé dormido. Yo sé lo que es eso. Ah, de repente parece silencio. Dice Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Oye, hermano, antes de ser cristianos, cualquier problemita, y había quien le decía: vete por una cerveza. Fíjese, antes de ser cristiano, hago la aclaración. Antes de ser cristiano había un problemita: vete por lo que ahí venden en la esquina. O de plano, peléate con tu esposa, ¿verdad? Eso nunca pasa de moda, se me hace. ¿Hacia dónde te jalaba tu carne antes de que vinieras a Cristo? Porque ahora que eres de Cristo, nueva criatura es, nueva identidad, nuevo cambio. Por lo tanto, si de repente esa tristeza que viene a tu vida te dice: ve y tómate una cerveza, ve y compra lo que antes compraba, ve y usa lo que antes comprabas, hermano, ese es un ataque tremendote del diablo. No lo escuches. Pero si eres hijo de Dios, viene la palabra de Dios a ti y te dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Y dentro de ti dices: yo tengo que correr a Él, yo tengo que clamar a Él, yo tengo que buscarle a Él, porque esa es mi nueva naturaleza, ese es mi nuevo yo, ese es mi nuevo ser. El Espíritu empieza a clamar dentro de ti y se siente una desesperación tan fuerte, como dice el Salmo: como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Oiga, hermano, el ciervo cuando tiene sed, cuando está entiende a ser atorada aquí adentro, no hace agua, agua. No, el hermano Pablo nos trajo un video y traía el audio de cómo hacía el animal, de cómo hace el ciervo cuando tiene sed. Y empieza casi a aullar del dolor. Oye, hermano, cuando tú estás pasando por un tiempo difícil, tu nueva naturaleza, tu nuevo ser, tu nuevo espíritu, ese fruto que está dentro de ti, te debe decir: jala, corre, blama, clama, grita, desespérate por tu Dios. Desespérate por tu Dios. Decía David, este pobre clamó y tú lo escuchaste. Oye, hermano, no tienes idea de cuántas veces he clamado eso a Dios. No tienes idea de cuántas veces he dicho, Señor, te necesitamos. Mira esta iglesia, Señor, necesitamos un avivamiento. He clamado por cada uno de ustedes y no soy el pastor. Y gloria a Dios que no soy el pastor. Hermano, ¿sabe por qué? Porque también ya me ha tocado, Señor, mira, ahí mi Señor, mira, Señor, trata con la vida de esa muchacha, Señor. Si me transformaste a mí, que era todo lo que era, tú puedes transformarla a ella aún más. Yo he hecho eso. Yo he clamado a Dios junto con ustedes por sus hijos, por sus nietos. Y créame, hermano, que bien seguido el Señor me dice, tranquilo, ya estoy obrando. Pero hermanos, como hijos de Dios, ya déjate de esas cosas de que me voy a regresar. No hay nada allá atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo, hermana. Nueva criatura, nueva persona. Yo ya no puedo volver atrás, hermano. Y tú tampoco. Dios está haciendo una obra en ti. Y mucha gente te ha visto. Eres como un libro abierto delante de todos. El volver atrás no es una opción. Una nueva criatura. Una persona que sabe de quién es. Una persona que sabe a quién correr y a dónde acudir. Hay veces, hermano, que alguna vez jugó a las escondidas con su niño o con su niña. ¿Se acuerda cuando tenía 2, 3 años que lo empezó a enseñar a jugar? Usted siempre se escondía en el mismo lugar. Bueno, eso lo hacía yo. Siempre iba y me escondía en el mismo lugar, a un lado del sillón. Y mis hijos ya sabían que estaba escondido ahí. Y siempre iban y cuando me encontraban, siempre se sorprendían mucho porque habían encontrado a su papá. Y luego les decía yo a ellos, ahora voy a contar yo. Y empezaba a contar, 1, 2, hasta el 10. Ahí voy. Y empezaba a acercarme a donde yo sabía. Porque así como yo, ¿qué creen? Ellos también iban y se escondían exactamente al mismo lugar siempre. Y como papá ya sabía dónde encontrarlos. A veces, hermanos, sentimos que el Señor está jugando las escondidas con nosotros. Yo sé que es una comparación medio rara, pero el Señor siempre sabe dónde estás. El Señor siempre sabe tu posición. Y si eres una nueva criatura y una nueva persona, el Señor quiere seguir puliéndote y seguir trabajando en ti. Y aunque a veces pasemos por el silencio a veces es bueno. Y duele. Pero ¿cómo vamos a tomar únicamente los abrazos y los besos de nuestro Dios? Y no vamos a tomar también el silencio de nuestro Dios. Pero nuevamente, 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. A él correrá el justo y levantado será. Yo no sé qué estás pasando tú. Si tú no estás pasando por este silencio, gloria a Dios. Pero si tú eres de los que se siente desesperado por el Señor, Bienvenido al club. No estás solo, no estás sola, hermana. Yo siento una desesperación cada mañana, cada tarde, cada día. Y esa desesperación arde aquí. Cuando cantamos la alabanza y nos bajamos, y pareciera como que simplemente cantamos, arde aquí. Si eres de los que arde, hermano, tu corazón por anhelo de Dios, bienvenido al club. No estás solo. Vamos a unirnos y vamos a orar más fuerte. Vamos a orar por tu pastor, vamos a orar por este lugar. Ora por tus hermanos. Exacto. Ora por los que vienen a sumarse a este grupo. Nueva persona, nueva criatura. Nueva criatura, nueva persona. Ponte de pie, mi hermano.